ya nos vamos rápido, porque hoy, señores, hoy, aquí en Deporte con los Grandes, le vamos a presentar la segunda parte de la entrevista con el ex cubano Larry Rodríguez. Vertica y Mike, nos vamos.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, darles las gracias de nuevo al ex pitcher cubano Larry Rodríguez por su presencia aquí en Deporte con los Grandes en esta segunda parte. En la primera, Larry habló de su trayectoria en la etapa infantil, juvenil, su adolescencia allá en Artemisa. Nació en Guanajay, pero es artemiseño 100%, de su trayectoria en Cangrejera, en la IDE, y de su paso por la EPEF en Guira de Melena. Y nos quedamos aquí más o menos cuando ya casi Larry estaba a punto de formar parte, ¿no?, del equipo cubano, siendo prácticamente un juvenil. Así que de nuevo, bienvenido Larry aquí a Deportes con los Grandes.
Gracias, gracias a ustedes por invitarme de nuevo, y aquí estamos.
Gracias. Seguimos. Bueno, vamos a hablar en esta segunda parte ya de tu entrada como uno de los grandes prospectos en esa época, a comienzo de la década de los 90, en el equipo juvenil, el equipo nacional. Pero estamos hablando de un año 1990, cuando Larry apenas tenía 16 años, 90, 91, 92, ya con Larry con 17, 18 años, cuando se disolvió lo que era la Unión Soviética. De un momento para otro, la disolución, 18 repúblicas nuevas, lo que era la República Democrática Alemana, en el noviembre del año 89, el derrumbe del Muro de Berlín, la unificación de lo que era la RDA y la RFA, la separación de Checoslovaquia con la República Checa y Eslovaquia, y bueno, la caída de los dignatarios o presidentes de Todor Yíkov de Bulgaria, Ceausescu de Rumanía, la llegada del Grupo Solidaridad en Polonia, y bueno, aquella situación grande que ocurrió en los años del 89 al 91, en lo que era el denominado campo socialista. Y bueno, tras fracasar el campo socialista, que Cuba, bueno, era miembro del CAME, Consejo de Ayuda Mutua Económica, tenía buenas relaciones con esos países socialistas y recibía mucho dinero y recibía, yo diría, el 90% de la importación procedentes de esos países que mencioné, incluyendo lo que era la antigua Yugoslavia, Bulgaria, Hungría, Rumanía, todos esos países. Y bueno, cuando todo eso se cayó, la economía cubana se fue al piso y vino el denominado periodo especial en 1993, cuando fue prohibido el dólar. Y a Larry, después de haber pasado, como dijo, mucho trabajo desde niño, pasar por las escuelas, trabajar desde pequeño, le tocó vivir una etapa sumamente difícil. Periodo especial. Así que Larry, no fue fácil, ¿verdad?
No, difícil. Difícil esa época. No había autobuses, no había gasolina, no había cómo poderte mover. Muchas veces, yo me recuerdo que los campeonatos provinciales, ya después que alrededor de esa época, y me recuerdo una vez que fui a pichar la Quiricán, yo tuve que ir en un camión de cortar caña, parado, desde Artemisa a Quiricán, pichar 9 innings y volver de nuevo para Artemisa.
Hablando de ese juego, ¿cómo te fue en ese partido 9 innings? Porque ya ni en Grandes Ligas ningún pitcher lanza 9 entradas.
No, aquella época, como decía muchos entrenadores, si estás bien, tienes que seguir. O sea, yo mayormente casi todo, porque hubo una transición muy buena, porque yo estuve servicio militar casi 2 años. Y después que vine del servicio militar, ya era otra persona. Yo en una entrevista que me hicieron a mí aquí para ESPN, yo lo dije, de un Larry pusieron otro. De un anterior que daba poco strike, ya vine dando strike. Entonces, como dije anteriormente en la entrevista del primer segmento, a ti no te pueden robar el dinero, te pueden llevar la cartera, te pueden llevar la ropa, o sea, te pueden dejar sin un tiempo, pero ni los sueños, ni el talento.
Ni el talento, ni el talento se quita, claro.
Se quita. Entonces, yo lo único que Dios me regaló era tirar duro. Sí. Y entonces ya vine dando strike. Entonces, cuando vine dando strike, ya era diferente todo mi juego.
Claro, antes de entrar en ese tema, te fuiste de Cuba y bueno, junto a Vladimir Núñez, y rápidamente la gerencia del equipo Arizona a través de Casa Talentos te recomendaron a ti a Vladimir por talento que tenían, la calidad y bueno, la clase de lanzadores que eran Vladimir y Larry Rodríguez. ¿Cómo te fuiste de Cuba? Fue junto con Vladimir, ¿no es así?
Sí, yo fui en el año 95, yo fui novato del año de la pelota cubana.
Increíble. Era uno de los grandes prospectos.
Sí, yo gané en total, me fui ganando en el 7-3, en la primera serie nacional, y fui a la super selectiva, gané 2 y 2 perdí.
que estamos hablando, Larry, con tu
Entonces,
permiso, estamos hablando de un equipo de La Habana que era perdedor, o sea, ganar 7 es como hubiese ganado, por ejemplo, con Santiago Cuba en esa época, con Industriales, ganar, o con Pinar del Río, no, Vegueros, ganar 11 o 12.
ganar, sí, el equipo mío en aquella época, gracias al trabajo que hicimos, comprendo, o sea, entre Cheo, yo,
Pedro Luis estaba ahí también,
no,
¿no? Pedro Luis.
sí, Pedro Luis, había un equipo muy bueno ahí. Ese equipo para mí,
Romelio,
no se
Romelio
va,
Martínez.
sí, no se va a repetir más nunca. Ese equipo dio en esa temporada 110 jonrones en 60 juegos.
Que encabezó Romelio, por supuesto, ¿no? Con 20 y pico.
Sí, el Romero dio 29. Mi respeto al señor y que en paz descanse también,
Que en paz
porque
descanse
mira que era
Romelio, sí.
tremendo pelotero.
Murió joven.
Entonces me dieron la oportunidad de pichar. Primero, yo empecé la Liga de Desarrollo. Yo picheo dos veces, gano dos veces, dos blanqueadas y me llevan al equipo Provincia Habana. Entonces, cuando llegué al equipo Provincia Habana, la primera entrada mía es contra Santiago de Cuba y Alemán. Y
José
entonces,
Luis
ahí tú me
Alemán,
dices,
que en esa
ah,
época Alemán era un
entonces,
veterano ya.
no, nos tuvimos a 9 innings
Sí.
y me gané el juego. Entonces, ese fue mi primer juego que piché 8 entradas y 2/3 y no me hicieron carrera. Contra Santiago de Cuba, que tenía Pacheco, Quindelán, Pierre,
No, no, tenía
Rengorín.
un equipazo.
Eso fue mi entrada a la provincia de Habana. Al otro año fue cuando quedo yo novato del año. Y entonces mi primer juego fue, se lo gané a Pinar del Río, con José Ariel Contreras en la Lomita.
Mira, anoche
También
hablé con
entrenador.
Contreras. Qué casualidad.
Ese
Anoche hablé con Iván
es
y
mi
con
hermano.
Contreras, sí.
Ese es mi hermano y Iván también. O
Sí.
sea, son gente que me inspiraron mucho. Porque uno nunca dice que uno ni es mejor, ni es. Uno dice, si ellos lo pueden hacer, uno tiene que tratar de improvisar y tratar las cosas para poder hacer como ellos. O tratar
Sí.
de lograr estar cerca como ellos. Y esa fue mi inspiración siempre. Entonces, yo de ahí, o sea, voy a la Serie Nacional, quedo novato del año, después voy a la Super Selectiva, gano dos juegos y entonces. Voy a la preselección del equipo Cuba, entonces me llevan con Antonio Muñoz y todo de lo que era el director. Y
Sí.
entonces voy a la ciudad portuaria,
Eso
la
fue en
ciudad
Holanda, en
portuaria,
Holanda.
en Holanda.
Sí.
Entonces yo picheo solamente, creo que son 5 innings que piché porque estaba de relevo. Y entonces ganamos ahí, que ahí quedamos campeones. Voy a Cuba, entonces me dicen, mira Larry, vamos a salir a Venezuela. Bueno, o sea, con el equipo Habana, entonces nos vamos en 2 meses. Ok, me voy en 2 meses, entonces yo voy, le picheo Caribe de Oriente en Venezuela, y entonces estaba Iván, el primo, que era estuvo José Ignacio González, que estuvo preso en Cuba por 15 años, estaba Iván y él. Entonces yo y Vladimir nos visitaron, hablaron con nosotros y dijimos que sí, o sea, vámonos, nos quedamos y fueron a buscarnos a las 4 de la mañana al hotel y nos fuimos. Pero eso es una historia, que eso es de película, porque los pasaportes, usted sabe que los pasaportes no los teníamos nosotros.
El jefe de la delegación se queda con todos los pasaportes en el 99% de los casos.
Y entonces en ese caso nos montamos y fuimos para ahí, para la parte norte de Venezuela, y el primo y yo escubas, que fueron los dos agentes de nosotros, se vistieron de pelotero y cuando el equipo Habana venía a jugar para Puerto La Cruz, ellos se fueron hacia el hotel que quedaba en el Tigre. Entonces ellos entraron y cogieron los pasaportes, se hicieron pasar por los cubanos, le dieron la llave de la habitación y agarraron el portafolio, abrieron el pasaporte, el portafolio, sacaron los pasaportes de nosotros, dejaron todos los demás y estuvimos ahí con los pasaportes. Eso no se lo cree nadie.
Hay que hacer una película en Hollywood con eso.
Sí. Y de hecho, yo tuve una entrevista, tuvimos Iván, Vladimir y yo, ahí en el al lado del aeropuerto, y para poder hacer algo sobre eso, una película con un canal. Pero me parece que no se llegó al acuerdo y no se llegaron a los términos, y entonces no la hicieron. Pero en el año 2015 yo tuve esa reunión, porque para nosotros, Arocha vino, se quedó en Estados Unidos.
El 91,
Sí,
que es el
antes que
pionero, el
nosotros.
pionero.
Y es pionero, mi respeto para él también. O sea, ese es uno de mis ídolos también. Después estuvieron Ordóñez y Michael Tejera,
Eddie Oropeza,
Eddie Oropeza también.
Hansel Izquierdo,
Comprende, o sea,
sí.
Hansel Izquierdo se quedaron también aquí en Estados Unidos. Pero las primeras personas que vinimos por tercer país jugando en el pellejo duro, fuimos nosotros.
Fueron Iván, Vladimir y Larry Rodríguez, sí.
Sí. Iván, Osvaldo, Vladimir y yo.
Ahora, ¿cómo llegaron Vladimir y Larry Rodríguez al equipo de Arizona? Una recomendación muy grande, ¿no?
Sí, sí. Nosotros jugamos con el Licey, el dominicano, con los Tigres del Licey. Habían muchísimos scouts detrás de nosotros, ¿sabes? Por el talento, por la forma que ya pichábamos y por lo que enseñamos. Entonces, ahí fuimos a Tampa y fuimos a Arizona. Tampa nos quería Arizona, nos quería también Texas, y había un hablado también con los Yankees de Nueva York.
Bueno, pero Tampa, que como franquicia estaba haciendo la gestión para comenzar en Grandes Ligas, todavía
sí,
en esa
que,
época.
Igual que Arizona.
Igual que Arizona.
Y entonces, el que más dinero dio fue Arizona. Entonces, Joe nos hace la pregunta: Larry, ¿qué verdaderamente tú quieres? ¿Quieres jugar aquí en Arizona o quieres jugar en Tampa? Tampa está dando tanto y Arizona está dando tanto. Y yo le dije, bueno, yo nunca he visto $50 cash en mis manos. Y dicen que hay más allá, entonces vámonos para donde están pagando más. Y entonces ahí le dieron a Vladimir su porcentaje, me dieron a mí mi porcentaje en esa época. Llegamos increíblemente, de toda la historia que se ha contado y que he dicho, una persona que verdaderamente estuvo en el campo, estuvo trabajando duro, siendo una persona que no fui escogido muchas veces por el béisbol, llegar a ser el tercer mejor firmado del mundo, comprende, o sea, ser novato del año en mi país, ser un equipo Cuba, comprende, o sea,
sí,
tan poco tiempo.
Todo transcurrió muy rápido.
Sí, bien difícil, es un sueño que viví, y, tú sabes, entonces yo estoy muy contento de todo lo que hice, estoy muy contento.
Sí, sí.
¿Comprende? Y entonces, no sé, se dice muy fácil, pero yo lo dejé. Cumplí mi sueño, ya estaba aquí, estaba en Estados Unidos.
Bueno, el primer sueño tuyo como pelotero fue, bueno, ser novato del año en la temporada 94-95 con La Habana en la Serie Nacional, con un promedio de 3.71, Larry, de efectividad y 36 sí, ponches en 80 entradas de labor.
Sí.
Ya hablaste de tu etapa de novato y diste un brinco grandísimo, ¿no? De ahí para Holanda, al equipo Cuba, después para Venezuela y tu llegada a Arizona. ¿Cómo te fue en Arizona? No solamente a ti, sino a Vladimir Núñez, porque ambos estaban básicamente ahí en el mismo equipo, ¿no? En Liga Menor.
Sí, a nosotros nos hicieron todo tipo de pruebas ahí. O sea, nos pusieron primero fuimos prestados con Detroit, para el campo de entrenamiento con Detroit, aquí en Lakeland. Y estuvimos también con los Twins de Minnesota. Pasamos por varios, sí. Entonces, fuimos a la California League.
Sí, con Visalia. Tu primer equipo fue Visalia.
Sí,
en 96, sí.
En 96. Entonces, ahí me tocó a mí abrir la California League, pichándola a Modesto, el equipo de los Oaklands. Entonces, Vladimir ahí pichó, estaba conmigo, pichó en el segundo juego. Bueno, o sea, entonces no fue bien, bien difícil, porque ahí yo gané 2 y perdí 5. Y Vladimir ganó 1 y perdió 5.
Sí,
porque
sí, con el Visalia.
Sí, era un salto bastante alto, de casi nada a pichar profesional seguido, del cual nos llevaron después a Lethbridge y yo gané 7 y perdí 1 solo. Y Vladimir ganó 8 y no perdió.
No, esa labor en ese equipo de Lethbridge fue muy buena. La efectividad, bueno, tu trabajo, siendo una temporada corta, 54 entradas, demasiado trabajo, ¿no?
Sí.
Sí.
Y estuve también, muchas personas, muchos peloteros que jugaban en esos equipos y que jugaron en California League, fueron peloteros súper establecidos en Grandes Ligas. Y entonces, esos equipos eran buenos. Entonces ahí fueron, nos costó un poquitico trabajo empezar, pero después todo cogió su nivel y salió.
Sí. Bueno, ya hablando de las lesiones, porque no tuviste suerte, lo mismo le pasó a Maels Rodríguez, que bueno, básicamente tenía el mismo estilo tuyo en cuanto a recta se refiere, 90 y pico, 100 millas por hora. No tuviste suerte, al igual que Maels, con tu velocidad, ¿no? Porque te firmaron para que fuera básicamente un futuro cerrador del equipo de Arizona cuando comenzara en Grandes Ligas. Pero no tuviste suerte con tu brazo, ¿verdad, Larry?
No, yo el primer año mío, que transcurrió, ¿sabes?, en Lethbridge, yo me sentí una molestia en el brazo, en el hombro, porque fue muy seguido, y entonces fue un brinco un poco, o sea, de California Libre, de Valesbury, agarra aquí, vuelve allá, o sea, pichea sin eso, vuelve, maneja 15 horas, vuelve de nuevo. Entonces yo me sentí una molestia pichando en Billings contra Cincinnati en el hombro derecho. De ahí, pero de eso yo picheo una liga que se llama Arizona Fall League. No sé si usted se sabe de eso.
Sí, que se llama la High Desert. Ajá.
Sí, esa liga de Arizona es donde van todos los prospectos de Estados Unidos. Y ahí me va bien. Yo picheo para 1.1 y no gano ni pierdo, pero picheo para 1.1 y picheo como alrededor de 30 innings. Y entonces ya el brazo, ya ahí yo me lo sentí.
Sí.
Entonces,
¿Tu recta, cuántas millas alcanzaba en esa época? 96, 97, ¿no?
98.
98
millas.
En esa época era para un cerrador de grandes ligas.
Sí, pero
yo
tiraba 5 picheos. Yo dominaba 5 picheos. Muchas veces yo oigo muchas personas que dicen, mira, mi hijo tira 5 picheos. Digo, no, el lío no es 5 picheos. El lío es
dominarlo.
Tú puedes dominar 5 picheos. Y decirme a mí, mira, tíramelo aquí, tíramelo allí. Poder coger y agarrar lo que es el sistema de juego y dominarlo. Ahí está la diferencia, que ese es mi punto de decir para todo el mundo. Yo vine de una persona que daba poco strike a una persona que daba mucho strike. Si se puede mirar la estadística, yo solamente di 17 bases por bola en 100 y pico.
Sí.
¿Comprende? O sea, entonces yo, eso era normal, eso era anormal para mí. Porque yo cuando era muchacho, yo daba 17 bases por bola por juego.
Sí. Bueno, tuviste una temporada de 72 ponches aquí y de 83 otra, la primera.
Sí, sí. No, yo fui un hombre muy diferente después que empecé a salir del servicio militar.
O sea, tu plan es ya estando dentro de la organización de Arizona, que era nueva en Grandes Ligas como franquicia, tus planes y los planes, me imagino, de los dirigentes y no de la gerencia, era llevarte en un futuro a ser cerrador por tu velocidad. Y ese, en ese momento, me imagino que fue tu sueño, ¿no?
No, es un sueño. Como quien dice, estuve ahí. Yo fui a Spring Training de Grandes Ligas, estuve con toda la gente, con Randy Johnson, con Kuchilin, con toda esa gente, con el mismo que dio el hit para el center field, a Mariano Rivera, en el campeonato.
Luisito González, el tampeño, que es cubano.
Luisito González, ahí estaba conmigo también. O sea, estuve ahí, pero no, desgraciadamente el brazo no me dio. Yo sí soy sincero, o sea, no por el talento, no por la forma. El brazo no me dio, la salud no la tenía, no verdaderamente no la tenía, y fue así como fue así. Yo entregué la pelota y dije, mira, no puedo seguir pichando, me duele el brazo, porque a mí Mark Connor llegó un día en el juego y me dice, Larry, ¿qué está pasando? Y yo le digo, no me pasa nada. Como cubano al fin y latino, que uno quiere, tú sabes, que callarse los momentos difíciles en el juego, y no puede hacerlo porque uno tiene que aprender que cuando uno verdaderamente necesita ayuda, uno tiene que aplicar por ella. Y yo fui uno que cometió el error de no aplicar por ella y hacerme guapo, como quien dicen, y seguir adelante. Entonces me dice, no, tú empezaste tirando entre 94 y 98 y andas por 88 millas, ¿qué pasa? ¿Comprende? O sea, entonces no pude mentir.
Y ahí vinieron operaciones, me imagino, ¿no?
Sí, me mandaron a operar. Yo viré, volví a tirar una velocidad bastante decente, que era 92, 93, pero me volvió a caer el brazo. Yo pedí una segunda opinión. Me dejaron irme a operar con James Andrews, el
famoso, claro,
doctor, el doctor de Alabama. Y yo le pedí al señor, le dije así, me dijo, mire, trate de salvarme. Yo tengo muchos sueños y quisiera seguir adelante. ¿Comprende? Y todavía me falta mucho por demostrar. Pero sí, entonces él me dice, ok, mijo, yo cuando termine, yo te digo cómo tú estás. Entonces, él se me sentó al lado de la cama cuando me operó y me dijo, tú vengo a decirte lo que tú me pediste. Que
sí. Sea.
Entonces, me dijo, mira, tú eres una persona muy fuerte, me costó mucho trabajo operarte, porque tienes el brazo bien fuerte, pero voy a ser sincero contigo, tienes 95% para que te retires del béisbol y 5% para que vives. Y ahí tú sabes.
Ajá. Tremenda carrera de Larry Rodríguez. Yo creo que fuiste uno de los grandes en Cuba, lamentablemente por esa operación y por tu lesión en tu brazo al lanzar. No llegaste a Grandes Ligas, no llegaste a triunfar en el mejor béisbol del mundo, pero hiciste tu trabajo por tu talento, por tu calidad, por tu abnegación, por ese sacrificio que mostraste de niño en Artemis, en toda esa zona de La Habana, y bueno, al menos llegaste a una organización de Grandes Ligas, pero reitero, por las lesiones no pudiste lanzar en Grandes Ligas, pero sigue siendo y estás en los corazones de millones de cubanos como uno de los grandes pitchers que pasó por el béisbol en Cuba y aquí en Liga Menor. Muchas gracias, Larry. Te deseo lo mejor del mundo a ti, que continúes trabajando, tienes familia y bueno, a seguir para adelante y esperamos que en un futuro ya esta pandemia se acabe y logramos ya vernos, ¿no?, con mayor facilidad. Así que muchas gracias, Larry. Un abrazo.
Y gracias a ustedes y gracias a la producción. Y bueno, muchas gracias también por darme la oportunidad de poder hablar un poquito sobre mí. Y bueno, muchas felicidades a todo el mundo y que tengan un feliz año. Y bueno, nos vemos pronto. Adiós, mi Dios.
Igualmente para ti, felicidades y próspero año 2022 a ti y a toda tu familia y amistad. Muchas gracias, Larry. Bueno, mis amigos, nuestra productora Bertica Raval, May Vázquez, el ingeniero sonido. Hasta aquí, señores, la entrevista con Larry Rodríguez en Deportes con los Grandes.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando los hombres se refieren a los instintos fundamentales básicos de su naturaleza para tratar de justificar sus malas acciones, en realidad se alejan de la verdad relacionada con la experiencia humana. Las fuerzas de la naturaleza dejadas a su propia acción son acontecimientos no solo improductivos para el hombre, sino que en muchos casos pueden ser causa de verdaderas catástrofes. Mientras que esas mismas fuerzas encauzadas en parámetros científicos específicos pueden ser motivo fundamental para el beneficio y progreso humano. Un río que fluye desbordado por el exceso de lluvias inunda y lo arrasa todo en su camino. Mientras que contenido por una represa, ese río es controlado. Sus aguas son utilizadas para el riego y la producción de energía eléctrica. La electricidad, que de otra forma se manifiesta en destructores rayos durante las tormentas, puede ser contenida y guiada por cables y así dirigida para ser utilizada en forma de luz, calor y potencia eléctrica industrial. Del mismo modo, las fuerzas de la naturaleza humana tienen que ser controladas dentro de límites específicos para poder ser utilizadas en forma productiva. No existe un mejor justificativo para permitir que nuestros instintos básicos actuaran libre y descontroladamente que si permitiéramos que las hierbas de nuestro huerto y del jardín crecieran libremente sin control y sin que las arrancáramos para que ambos fueran hermosos y productivos. Tampoco existe un mejor justificativo para permitir que nuestros deseos e impulsos explotaran sin restricciones, que permitir que las turbulentas aguas de un río sobrepasaran la represa, destruyeran y arrasaran con vidas y propiedades. El control inteligente y la restricción considerada en nuestro ser y con todo lo que nos rodea es la única forma de vida que tanto la sabiduría como la experiencia pueden justificar. Podemos asegurar que cualquier práctica en la vida puede ser llevada a los extremos, que cualquier meta puede ser empujada hacia el absurdo. Las dietas son buenas para el cuerpo, siempre que no sean exageradas y dañen en lugar de beneficiar. Los ejercicios son de beneficio, pero su exceso también puede dañar el cuerpo. Hasta las vitaminas son buenas, pero en exceso pueden dañar ciertos órganos, o en el mejor de los casos, el cuerpo las rechaza y elimina. Las religiones son buenas, pero tomadas con exageración pueden desarrollar el fanatismo y consecuencias que en algunas oportunidades han sido realmente fatales. La moderación, el balance inteligente y equilibrado en todas las cosas, es el camino más corto y satisfactorio hacia la felicidad. Los extremos en la vida son generalmente responsables por los desajustes que causan el descontento y las conmociones en un mundo que, sin importar cuán bueno, hermoso y satisfactorio sea, puede llegar a ser infinitamente mejor. Del mismo modo que para disfrutar de una buena salud tenemos que comer en forma moderada y balanceada, para lograr un mundo mejor tenemos que empezar por nosotros mismos, viviendo moderadamente una vida inteligente y balanceada. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos.